Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Démosle gracias al Padre que nos permite hacerlo. Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, amo nuestro, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos apartaste entre los pueblos para entregarnos tu bendita Torá, para que la estudiemos, la obedezcamos y la enseñemos a los demás. Gracias por lo que nos ayudas a hacerlo a través de tu Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 37 de Bereshit, Génesis, en el verso 3. Estamos en la parachá número 9. Parachá número 9 que lleva por título Vayeshev. Vayeshev, que significa y se estableció, o y se asentó, o permaneció, refiriéndose a Jacob, que se asienta en una región de Canaán, a diferencia de su padre Isaac, que había vivido como peregrino y como extranjero. Ya vimos lo que significa esto, un mensaje muy especial. Y luego estuvimos leyendo acerca de los hijos de Jacob, y en primera instancia vimos en el capítulo 37, verso 1, que Jacob, al establecerse allí en la tierra de Canaán, luego manifiesta una inclinación de preferencia por su hijo Joseph, que la parachá nos habla que tenía 17 años en esa época, y comienza entonces a enrumbarse la historia, el recuento de lo que ocurre con Joseph y sus hermanos, su padre Isaac, su madre Raquel, y avanzamos entonces en esa historia, no sin antes recordarles que nuestra parachá nos hace un énfasis importantísimo en estar atentos al dibujo profético que Joseph representa hacia nuestro Mashiach Yeshua y todo el plan de redención del Eterno. En cuanto a los personajes que cobrarán importancia en esta parachá, tenemos a Joseph, por un lado, que representa la casa de Efraín, y Yahudá, por otro lado, que representa obviamente la casa de Yahudá, y que esa separación, ese protagonismo aún está vigente, y que el plan de redención será el juntar las dos casas, y a través de juntar esas dos casas, atraer a multitudes de personas entre las naciones que despiertan a su identidad, que resucitan del valle de los huesos secos, como lo hemos entendido hasta ahora. Entonces, en el verso 3, capítulo 37 de Bereshit, verso 3, hablamos de que Joseph amaba más, que Jacob amaba más a Joseph, más que a todos sus hijos, porque era hijo de la vejez, y además hijo con su amada, Raquel. Y entonces, allí despierta un celo con sus hermanos. Pero esa influencia de su padre hacia Joseph también es profética, en el sentido de enfocarse en el instrumento llamado a ser ese portador de las señales proféticas acerca del Mesías. Y entonces discernimos muchas razones por las cuales Jacob amaba a Joseph más, y era como parte del espíritu profético que había en él. Y vimos que el profeta es un oficio muy importante y que está presente en Abraham, Isaac, Jacob, en Joseph también, al interpretar los sueños, ya lo vamos a ver más adelante. Y son personas de oración, como lo somos nosotros, gracias al Eterno. Aquí en este ministerio, gracias a nuestro Elohim, hay fuertes grupos de oración, y hemos entendido que no solamente es profetizar o enseñar o instruir al pueblo con la Torá, sino también motivarlos a la oración, a la intercesión, al clamor y a la vida de santidad. Baruch Hashem, todo eso va de la mano. Entonces, entendimos eso, bien importante. Leímos también que la misión de dar a conocer a Yahweh como el único Elohim es una tarea constante de los patriarcas y aún de toda la simiente incorruptible de la que habla la Escritura, dentro de la cual estamos nosotros. Entonces, en primera de Pedro 1:23 vemos cómo Pedro dice: ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece para siempre. Entonces, esta es la característica más elevada de ser poseedores de la simiente incorruptible. ¿Cuál característica? Que la palabra del Eterno Yadhei Bahei permanece para siempre en nosotros. Y ese don profético en Jacob, que se inclina por preferir a Joseph y instruirlo, prepararlo, permitiría discernir que Joseph venía con un propósito más elevado que cualquiera de sus hermanos, pues en él estaba la simiente para la multitud de naciones. Por eso lo veremos más adelante, pero es importante adelantarnos un poquito en Bereshit 48, Génesis 48, verso 18. Génesis 48, verso 18, dice: Joseph le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Estamos hablando aquí de cuando Joseph ya ve que su padre está viejo, Jacob está a punto de morir, y entonces Joseph le trae a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, y ya allí Jacob bendice como primogénito a Efraín, cruzando las manos, porque Joseph los había puesto en el orden en que nacieron, Manasés y Efraín, para que la mano de Jacob estuviese sobre Manasés y lo bendijera como primogénito. Pero él cruza las manos y bendice a Efraín como primogénito y le dice: yo sé, hijo, yo lo sé, yo sé quién nació primero, pero delante del Eterno este será primogénito, Efraín, que fue algo que ocurrió con él mismo, con Jacob. Recuerda que el Eterno dijo: el mayor servirá al menor. Y esto es un principio muy importante dentro del plan de redención. La importancia en el propósito de vida en Joseph estaba enmarcado de igual forma en un profundo amor por parte de su padre. Amor que estaría vigente sin importar los duros acontecimientos y que se mantendría intacto hasta verlo de regreso. Como hoy nosotros, descendientes de Efraín, estamos convencidos que el infinito amor de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre, estará con nosotros hasta la restauración de todas las cosas y nuestro regreso a casa. Baruch Hashem, hermoso, muy bello. Entonces, dentro de nuestra parashá debemos notar un acto de gran importancia, que es el obsequio de la túnica ornamental, dice, otras versiones dicen túnica de colores, que ostentaba Joseph como señal de preferencia de parte de su padre sobre todos sus demás hermanos, y que fue el detalle final que rebosaría la copa de ira y rechazo de todos sus hermanos como individuo despreciable y digno de muerte. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 37 de Bereshit, verso 4. Génesis 37, verso 4. Y continuamos donde dice: y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. ¿Ustedes se imaginan eso? Sus hermanos lo veían y no podían decirle ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni hola. Toda palabra que salía de la boca de sus hermanos eran palabras de odio, palabras de contienda, no eran para nada amistosas. Y entonces, aquí vemos que esa preferencia de Jacob sobre Joseph, pues se ve como un error al demostrar más amor a Joseph que a sus otros hijos. No vemos mal el regalo de la túnica de colores, pues su obediencia era superior a la de sus hermanos, se lo merecía. Lo que está mal es que este regalo no está basado en una recompensa por obedecer, sino por la distinción que hizo su padre para con él. Él le decía: tú no te mezcles con tus hermanos, tú no te contamines allá como oveja, como con las ovejas, como pastor. Pero sí lo enviaba a chequear cómo estaban sus otros hijos. Y estas recomendaciones, esa tarea, esa intriga, ese chisme, ese llevar y traer, aumentaría más el odio de los hermanos de Joseph. Y por eso, en Efesios 6, verso 4, nos dice Rab Shaul que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y en el griego dice exactamente: no se encolericen con ellos. En otras palabras, No actúen con ellos de la misma manera que ellos son con ustedes, sino que debemos criarlos en madurez. Y esa crianza incluye acariciarlos, sustentarlos, motivarlos. En vez de airarnos, debemos responder con caricias, sustento y entrenamiento paternal. Enseñarles a ofrecer amor. El castigo no debe estar lleno de ira, sino de amor. Esa es la disciplina que busca nuestro Adonai. Es tutoría, educación y corrección, o sea, debe llevar instrucción y amor. Entonces, nuestra parashá nos hace una exhortación allí en lo que tiene que ver con la relación entre padres e hijos, hijos y padres, que siempre oramos por eso, que el Eterno nos dé sabiduría, especialmente los que tenemos varios hijos, para poder tener una relación correcta con cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque cada uno nace en un tiempo diferente del matrimonio, en un tiempo diferente de edad, como nosotros como padres, y ellos vienen a este mundo con un propósito, y el Eterno nos los confía para que nosotros podamos tomar esa tarea con sabiduría, y ahora que tenemos la Torah, pues con mucha más razón. Entonces, la amonestación y la forma de criarlos debe ser a la manera de Elohim, con una reprensión suave o advertencia. Ante todo castigo debe haber una advertencia que le dice al hijo el por qué se le va a disciplinar. Y así sabe lo que desobedeció. Y esta advertencia es de Yahweh. Se le debe enseñar que es a Elohim a quien desobedecen, y las leyes que quebranta son las de él. Bien importante poner a Elohim sobre nosotros y decirles que a Elohim no le gusta eso. Es que si tú mientes, no me estás ofendiendo solamente a mí, estás violando un mandamiento de la Torá, y es contra Elohim que tú estás atentando. Y al mostrarle la ley que quebranta, aprenderá a obedecerla. Y por otro lado, debemos recompensarlo cuando obedece, y a todos los hijos por igual. A veces un regalo material, pero no siempre es necesario, porque un abrazo, un beso, una caricia, unas palabras de aprobación son mucho más importantes. Entonces, bien importante eso. Yo, en nuestro caso, con la crianza de nuestra hija Sarita, tenemos una estrategia que el Eterno nos ha dado, y es que por cada desobediencia que ella haga, o por cada respuesta de un no, cuando yo le digo: Sarita, por favor, ayuda en esto, no, entonces voy anotando, digo: llevas uno. ¿Para qué es esa lista? Para que cuando ella me pida algo que quiere comprar, que yo sé que no es de necesidad, no le voy a negar que una pasta de dientes, un cepillo dental, un jugo, no se lo voy a negar jamás. El Eterno siempre nos proveerá, lo creemos por emuná. Pero cuando se refiere a que estamos en algún lugar: papi, me gusta esa camiseta, papi, me gusta esa almohada, papi, me gusta esa muñequita, no. ¿Por qué no? Porque tú tienes aquí 4 nos que tengo pendientes. Entonces ahorita vamos bajando un no, te quedan 3. Y ha llorado, y yo he tenido que cumplir esa regla. Y le estoy diciendo: es que tú no me honraste en esto y en esto. Te estoy poniendo ejemplos. Ustedes saben que Sarita Raquel es una niña muy inteligente, como son sus hijos también. Ustedes tienen hijos inteligentes. Pero nos llama el Eterno a usar estrategias de sabiduría para que aprendan las reglas y para que aprendan a obedecer principios para poder tener las promesas como cumplimiento. Entonces, todo este pasaje que estamos leyendo nos debe impulsar a nosotros como padres a prestar más atención a la forma en que ejercemos nuestro papel paternal sobre la vida de nuestros hijos. Muy importante por lo que pasó con Jacob, que inclusive sus hermanos llegaron hasta pensar en matar a su hermano menor, Joseph. Lo mismo que ocurrió en la historia de Jacob, su hermano pensó en matarlo. Entonces vemos aquí que son errores que se cometen, errores que cometieron también los papás de Jacob, Isaac y Rebeca. Conoces la historia. Y la escritura es abundante en palabra concerniente a la educación de nuestros hijos. No podemos aún pretender que por formar parte de una congregación allí están en la obligación de educar a nuestros hijos. No, amados. No, la congregación no tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Hay clases mientras que los adultos reciben sus clases de Torá. Hay actividades en online en este tiempo de pandemia, y hay maestros que enseñan a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero no es responsabilidad de ellos. Ellos son como un complemento que el Eterno está usando y facilitándonos para complementar precisamente la tarea que en nuestras casas debemos tener. Nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos. Y de hecho, la mujer en esa tarea de enseñanza tiene un papel muy importante, porque ese es el orden que el Eterno estableció. La mujer se queda en su casa educando a sus hijos, instruyéndolos en el temor al Eterno. El padre es sacerdote y proveedor y regresa a casa para confirmar la enseñanza y la instrucción que su esposa le ha dado a sus hijos. Y en el Shabbat, ahí la presencia del padre es fundamental para que él tome el sacerdocio, la instrucción como rabí, como rabai de sus hijos y aún de su propia esposa. Entonces, es relevante que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad en la valiosa inversión que haremos en el desarrollo integral de nuestros hijos y que como resultado de ello veremos crecer individuos potencialmente aptos para cambiar esta generación, la nación y aún el mundo entero. Nos gozamos, espero que todos ustedes estén disfrutando de ver a esos jóvenes, nueva generación en Torah, a esos niños que se están educando, verlos ya con sus tzitzit, a los varoncitos, ver a las mujercitas cómo se visten con prudencia, cómo conocen ya la palabra, cómo participan en el Shabbat. Todo esto se consolida, se establece, se motiva en cada Rosh Chodesh, en cada fiesta. Ellos van creciendo ya. Bien importante eso. Y en esta fiesta que se avecina de Hanukkah, les motivamos a que la celebren. No es un mandamiento, pero les motivamos a que la celebren. En cada celebración de Hanukkah hemos tenido testimonios muy importantes, milagros muy bellos que el Señor ha hecho, y especialmente en la familia, en los matrimonios, con los hijos, en salud, en restauración del shalom. Es bien importante eso, porque el Eterno ama y desea que nuestra familia se desarrolle integralmente en los principios de la Torah. Por eso le llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. Se lo dijo luego a Isaac, se lo confirma en Jacob y a través de la familia de Jacob. A pesar de errores, a pesar de contiendas y pleitos, el Eterno bendice a través de esa familia a las familias de la tierra como lo está haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa familia de Jacob, la familia de Israel, es portadora de la Torah y es evidencia histórica de cómo los principios de la Torah fueron aplicados a sus vidas y fueron bendecidos. Y también que cuando violaron los principios de la Torah, fueron disciplinados. Por eso Israel es una nación ejemplar. No porque todo lo haya hecho bien, pero cuando obedeció Torah, quedó marcado en la historia de la humanidad que la Torah trae bendición, restauración, provisión, shalom, relación con el Eterno. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, retomando el sentido profético del pasaje, este odio entre hermanos, los hermanos de Yosef, es el ingrediente principal en el interminable conflicto entre Israel y las demás naciones. A medida que avancemos en el desarrollo del entendimiento bíblico de la nación de Israel, estaremos resaltando cada uno de estos puntos de conflicto que al día de hoy continúan vigentes y son indubitablemente la confirmación de los acontecimientos esperados antes de la venida del Mashiach en este tiempo. Antes de terminar, quiero decirles que esa contienda entre los países enemigos de Israel, esa pugna antisemita, esa rabia y ese odio antisionista, nos dan evidencia de que estamos continuando en el cumplimiento del plan de redención. Eso no se ha terminado. Todo se termina cuando el Eterno confirme que Israel es su pueblo escogido, que la salvación viene del pueblo de Israel, que la salvación es para Israel, y todo ojo verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará delante del Mesías Yeshua, que es el Rey, no solo de Israel, sino de toda la creación. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque estamos viviendo tiempos en que la cercanía de tu segunda venida está más a las puertas. Gracias por enseñarnos, Abba Kadosh, todo ese plan de redención, recordándonos a través de la vida de Joseph cómo esa pugna de sus hermanos, que después fueron poblando otras naciones y se convirtieron en otros pueblos, ahora en Yeshua HaMashiach viene a ser una ejat, quitando la pared que dividía estos pueblos y trazando un solo redil, para que unidos en Ejad podamos todos darte gloria y darte honra. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer esta verdad, de enseñarla a los demás, profetizarla a los demás, hablando en base a tus principios, desarrollando en nuestras vidas un testimonio ejemplar para atraer y recibir a todas esas ovejas esparcidas de la casa de Israel. Gracias por la oportunidad, Padre. Ayúdanos a, como padres, educar bien a nuestros hijos, instruirlos, a pesar de que algunos ya estén mayores, adultos, jóvenes, quizás algunos todavía niños o bebés, pero ayúdanos a implantar en ellos los principios del desarrollo y del entendimiento de la Torá en sus vidas y que la apliquen, Padre. Ayúdalos a desaprender para aprender lo que nunca les enseñamos, porque tampoco nosotros lo conocíamos. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Nuestras familias están en tus manos y en tus manos están muy bien. Veremos tu gloria en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.